José Antonio Marina ha dedicado toda su labor de investigación a la elaboración de una teoría de la inteligencia que comienza en la neurología y termina en la ética, entendiendo que la inteligencia no busca el conocimiento, sino la felicidad y la dignidad. Dentro de este proyecto ha escrito sobre la creación, la voluntad, los sentimientos, el lenguaje, la ética, la religión y la política. Ha sido galardonado con el premio Anagrama de Ensayo, premio Giner de los Ríos de Innovación Educativa y premio Nacional de Ensayo. Biografía de la Inhumanidad es el título de su trabajo más reciente, representa la antítesis de su anterior libro, mientras que Biografía de la Humanidad explicaba la historia de la evolución cultural a través del desarrollo del arte, la política, las instituciones sociales, las religiones, y los sentimientos y la tecnología. Esta biografía de la inhumanidad pretende explorar los mayores errores o crueldades de nuestra historia y por qué en su momento estas acciones fueron llevadas a cabo o se aceptaron como una especie de destino implacable. ¿Qué más? Bueno, pues se lo preguntamos a él. José Antonio Marina, ¿qué tal?
Muy buenas tardes.
Hacer una biografía normalmente suele ser difícil, pero si lo tenemos que hacer de la inhumanidad, vemos que hay muchísimo contenido, mucha tela que cortar aquí, ¿no?
Pues sí, porque lo que he querido es intentar responder a una pregunta, que es, la humanidad ha ido progresando en todos los terrenos. Y sin embargo, periódicamente parece que nos hundimos, es decir, que hay un colapso ético, político, económico, y acabamos haciendo atrocidades. Y es, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo aprender?
Ya. Es curioso que el libro se publique en un momento en el que la humanidad también está viviendo como un caos global en todo el planeta con esto de la pandemia, ¿no? No sé si ha sido pura coincidencia o cómo lo vestimos, cómo lo justificamos.
Sí, ha sido pura coincidencia, pero bueno, me ha venido bien para comprobar si lo que estaba estudiando estaba justificado. Uh-huh. Y sí, he visto que los fenómenos que se han dado a lo largo de la historia, pues vuelven a repetirse.
Yeah.
Es decir, somos personas que con facilidad podemos tener sentimientos generosos, pero que nos cuesta trabajo mantenerlos y que al final, pues nos resulta difícil no volver a nuestras costumbres antiguas.
Sí, y nunca mejor dicho, porque hace un año, poco más de un año, estábamos diciendo todos, por darnos ánimos, yo entiendo también, sí, ay, vamos a salir de esta mejor, sí, vamos a ser más conscientes, más, sí, empáticos, nos vamos a cuidar mucho, ya.
Ya, bueno, ¿sabes lo que pasa? Había una pregunta que a mí me la han hecho muchas veces, que es un poco la pregunta que yo dirijo a toda la historia. Aprendemos algo de la experiencia, y yo creo que simplemente por vivir, es decir, por tener experiencias, no aprendemos nada, sino todas las personas como yo que tenemos 80 años seríamos sapientísimas, y no lo somos.
Bueno.
Aprendemos de la experiencia si queremos aprender de la experiencia, y eso es lo que me ha dirigido a mí hacia la historia. Bueno, la historia está ahí, pero podríamos aprender de ella. Podríamos aprender haciendo las preguntas adecuadas, con el método adecuado, y yo creo que sí, y por eso me parece desastroso la decadencia del estudio de la historia en todos los sistemas educativos del mundo. Me parece un peligro, y por eso, pues, yo que vengo de otros campos, vengo de la filosofía, de la neurología, de la educación, en los últimos años siento cada vez más interés por la historia, porque es la experiencia de la humanidad.
Yeah.
Y es ahí donde podemos aprender lo que somos.
De ahí tus dos libros más recientes, ¿no? El anterior era un poco la biografía de la humanidad,
sí,
que ahí nos podemos encontrar un poquito más cómodos porque no nos sacas los colores. Y ahora llegamos con la inhumanidad, que esto parece casi, no sé yo, sí, como si estuviéramos en un relato de Dante, ¿no? Esto es una cosa, un desasosiego.
Sí. Lo que ocurre es que al final la conclusión es optimista o puede ser optimista. Yo tengo la soberbia de pensar que sí se pueden descubrir los mecanismos que nos llevan una y otra vez al horror, y que al descubrirlos bueno, pues podremos controlarlos, podremos evitar que nos manejen otra vez, porque además son mecanismos que funcionan de una manera muy automática, es decir, hacia el horror nos lleva como una especie de tobogán. Y lo malo es que te subas al tobogán, ¿sabes? Porque una vez arriba ya, como te dejes deslizar, es muy difícil frenar, de manera que al poner de manifiesto que hay un tobogán político y hay un tobogán social, que una vez que entramos en su dinámica no sabemos dónde acabamos, nos puede servir para ser más inteligentes. Porque mira, Elizabeth, a mí me ha intrigado siempre un asunto. Yo he estudiado la inteligencia toda mi vida, soy mi campo de investigación. Siempre me ha intrigado una pregunta. Pero bueno, ¿por qué si somos tan inteligentes hacemos tantas estupideces?
Bueno, esta es una pregunta, me parece que puede ser un recurso desde que tenemos concepto de que existe la humanidad sobre el planeta, ¿eh?
Claro, claro, sí. Porque efectivamente hemos hecho cosas muy brillantes. Ajá. Pero bueno, luego metemos la pata, se nos cruzan los hilos, hacemos desde las estupideces más ridículas hasta las estupideces más atroces. Fíjate, ahora tenemos a un montón de políticos o de financieros o de, en la cárcel, a punto de estar en la cárcel. Vamos a ver, ¿qué pensarán ellos de decir, bueno, ¿por qué he sido tan tonto?
Encima me han pillado. Dos veces tonto, primero por hacerlo y luego porque te pillen, ¿no? En fin. Bueno, en tu obra vemos que hay un análisis exhaustivo, minucioso, de la historia, casi de la historia de la humanidad, desde los años anteriores a Cristo, o sea, que casi desde que tenemos concepto de historia, ¿no? Claro, en esto de la historia también depende de quién nos la cuente, cómo nos la cuente, ¿no? Ahí siempre hemos tenido unos narradores históricos que, bueno, siempre barrían un poquito hacia su propio beneficio, ¿no?
Qué benévola eres, como que un poquito.
Hombre, yo hago mi papel, ahora nos hundes, ahora nos dices qué es lo que ocurre con los que nos han contado la historia.
Sí, la historia se ha instrumentalizado desde el punto de vista político siempre. Y por eso pues se ha introducido en la historia muy sesgadamente, porque las naciones han querido siempre dar una impresión gloriosa de su pasado. Y no, todos los países tienen muchos esqueletos en su armario, es decir, no ha habido... Y ahora, por ejemplo, hemos pasado al extremo contrario, estamos en una especie de revisionismo de todo. De revisionismo que es juzgar las cosas pasadas con los ojos del presente. Y yo creo que la solución es otra. Hay que intentar decir objetivamente lo que pasó. Y luego vamos a aprender de ello. Te voy a poner un ejemplo, porque además hay ejemplos muy claros en la historia de España. Mira, las personas se enfrentan porque tienen intereses opuestos y los grupos se enfrentan. Y entonces, de eso trata la política. Pero hay dos formas de organizar la política. Una es en el formato conflicto, que es chocamos y el que venza se lo lleva. Y entonces estamos en guerra permanente, porque solamente la derrota de uno permite la victoria de otro. Pero hay otra manera de hacerlo, que hay que decir, mira, sí, tenemos intereses contrapuestos, lo que tenemos es un problema común, vamos a ver cómo lo resolvemos. Y entonces, en ese momento, ya no necesito destruir al otro, sino voy a ver cómo entre los dos resolvemos un problema. Pero fíjate que eso se ha visto con la COVID. De repente hay enfrentamientos entre... Hay que hacer blanco, hay que hacer negro. No, si lo que hay que hacer es vencer el asunto. Vamos, ese es el problema común. Bueno, pues con mucha facilidad lo que hacemos es plantearlo en términos de conflicto, y entonces los conflictos no se resuelven nunca. O aniquilas al otro hasta las raíces,
cosa difícil, por otra parte.
Claro,
luego era yo la benévola, no sé, sí. Yo tienes ahí la concordia y esto, bueno, pero esto ya es casi lo tenemos desde la Biblia, un libro en el que tú también te has basado para contar muchas de las historias que después arrastramos en la humanidad, porque con Caín y Abel teníamos el mismo ejemplo, ¿no? Ahí teníamos ya el germen casi de todo,
sí.
¿No?
Sí, y entonces el asunto está que yo creo que al poder aislar exactamente qué hemos hecho bien y qué hemos hecho mal, bueno, pues podemos salir mejor adelante. Mira, las sociedades han querido siempre mantener la convivencia, es decir, que la agresividad, los afanes destructivos, han sido siempre, ha habido que controlarlos. Y entonces, todas las sociedades lo han controlado de la misma manera y conviene saberlo. Es decir, es considerar que la agresividad es una especie de turbión, es un torrente, que había que poner represas, porque si no nos arrasaba a todos. Y hemos inventado tres tipos de presas. La primera, que es una presa emocional. Hemos favorecido los sentimientos de compasión, los sentimientos de generosidad, de altruismo, y eso ha funcionado bastante bien, pero el corazón humano es intermitente. De manera que de repente nos liamos la manta a la cabeza, empieza a salir el odio, la furia, y eso se va a la porra. Pero tenemos otra segunda presa, que son los sistemas morales y los sistemas jurídicos. Es decir, aunque tenga ganas de matar a esta persona, no la voy a matar. ¿Por qué? Porque es malo o porque está pena, porque está penado. Y eso, con eso nos hemos protegido bastante. Pero algunas veces eso también se erosiona y desaparece. Y entonces hemos hecho otra tercera presa, que es las grandes instituciones, que es el Estado, que son las grandes religiones, que son los sistemas jurídicos. Decir, no. Hasta aquí hemos llegado. Lo malo es cuando las tres presas saltan por los aires y entonces el turbión de la agresividad nos arrolla y llegamos al horror puro y duro. Y eso es los grandes colapsos que yo he contado en este libro para intentar aprender de ellos.
Arrancamos además por cuatro pecados de la historia más reciente que podrían englobar perfectamente casi toda la historia de la humanidad, ¿no? La guerra total del siglo XX, la implicación de los ciudadanos en los genocidios, las hambrunas y las violaciones sexuales como arma de guerra.
En este caso, las hambrunas dirigidas políticamente. Son únicamente por malas condiciones climatológicas, sino como por ejemplo la de Ucrania, dirigida por Stalin, o la que se produjo en China por Mao Zedong, con 40 millones de personas muertas de hambre, que son muchas personas.
Tenemos incluso ahora mismo en la actualidad el hambre utilizado como arma de guerra, por ejemplo, en lugares como Yemen, que vemos que se utiliza como arma simplemente para aniquilar al enemigo, directamente matándolo de hambre.
Y he querido estudiar uno que a mí me parece especialmente cruel y en el que están implicadas muchos mecanismos detestables del ser humano, que son las violaciones masivas de mujeres utilizadas con fines de guerra. ¿Por qué razón? Porque, en primer lugar, no se tiene en cuenta la mujer, se la usa y se la usa sin más. Con lo cual muchas veces hay además una especie de inquina o de odio subterráneo y desprecio profundísimo. Y además, dentro de un marco social en que las víctimas de repente se sentían casi culpables. Es decir, les avergonzaba tener que recurrir, que reconocerlo, y preferían que quedara oculto. Y de hecho, hasta este siglo, hasta 2008 me parece, no se reconoció como crimen contra la humanidad las violaciones masivas hechas en tiempo de guerra o en tiempo o como un tipo especial de genocidio. De manera que hemos tardado mucho en reconocer la gravedad y el horror de esos actos, que además eran numerosísimos en Alemania, en Bosnia, en Ruanda, en todas partes. La violación de las mujeres es una especie de castigo especial, porque además era para humillar a toda una nación. Y esa la instrumentalización del cuerpo femenino de una manera feroz, ¿sabes? Y me parece que no se había llamado la atención sobre la gravedad y sobre la especial perversidad de este tema.
Otro de los puntos también que aparece en tu libro es el adiestramiento, porque parece ser que en principio nos educan para ser buenas personas, pero al final entramos en espirales en las que también nos adiestran para mostrar nuestra parte más agresiva, para odiar y aniquilar a quien sea en un momento dado, ¿no?
Sí. Y yo creo que eso, por ejemplo, cuando vemos una sociedad como la alemana, que era la sociedad técnicamente más avanzada, educativamente más completa, filosóficamente, que de repente en los años 30 se produce una especie de locura colectiva y matan a 5 millones de judíos sistemáticamente. Y vamos a ver, ¿quién hizo esas muertes? Pues se ha calculado que tuvieron que intervenir físicamente para estas atrocidades más de 100.000 personas. ¿Es que había 100.000 asesinos en Alemania? No. ¿Es que había 100.000 asesinos psicópatas? No. Entonces, no, eran gente normal. ¿Y qué les pasó? Pues que se subieron al tobogán y empezaron por ser adoctrinados en la enemistad hacia los judíos, en la deshumanización, en la falta de compasión, y eso poco a poco, al final, acabaron pensando que matar a un judío era hacer un bien a la humanidad como el que está desratizando. Uh-huh. Y bueno, es que y eso entra dentro de la posibilidad de todos los seres humanos, pues sí. O sea que hay que tener cuidado.
Hay que tener cuidado.
Hay que tener cuidado.
Bueno, la investigación que has realizado es extensa, es minuciosa, hay muchos datos, muchos momentos de la historia que algunos reconocemos, otros no, pero nos siguen poniendo los pelos de punta. Pero lo bueno es que también nos das un poquito de esperanza en el final libro, cosa que te agradezco muchísimo, porque ya se me estaba encogiendo un poquito el corazón, diciendo, ¿a dónde vamos? ¿No?
No, al final es, conocemos los mecanismos, y al final he querido reivindicar, cuando estamos hablando de tantas personas o que se dejaron llevar, había que hablar también de los justos. Y los justos son los que, en esas circunstancias en que mucha gente que no era mala pues colaboró con gentes atroces, ellos se mantuvieron firmes. Y esos personajes yo creo que debíamos conocerlos mejor, que debíamos honrarlos, que debíamos aplaudirlos, que debíamos enseñar su ejemplo en las escuelas, y hay casos estupendos, muchos de ellos absolutamente ignorados. El Estado de Israel tiene un título honorífico que a mí me parece muy bonito, que se llaman los justos de la tierra, que son aquellas personas que se distinguieron por defender, en este caso, a los judíos, cuando era muy complicado hacerlo. Por ejemplo, hay tres españoles, uno Sanz Briz, que era el embajador que consiguió, falsificando documentos, salvar a cientos de judíos, o por ejemplo, algunas veces incluso grupos muy grandes, un pueblecito del norte de Francia, Le Chambon, que decidió que el pueblo entero iba a proteger a los judíos, con el riesgo que eso entrañaba. Y nada, pues lo protegieron entre todos, favorecieron que pudieran huir a Suiza, o la misma Dinamarca. Dinamarca decidió, siendo un país pequeñísimo, invadido por los nazis, decidió que iba a proteger a sus judíos, que a sus judíos no se les deportaba. Y en eso intervinieron los políticos, las iglesias, las universidades, los intelectuales, los empresarios, y bueno, y no se les deportó. De manera que este ejemplo de grandeza debemos también reconocernos en ellos y valorarlo, y por eso en ese sentido he querido terminar el libro mencionando estos casos y
honrándolos también, hacer un poco de justicia, claro, por ellos.
Claro,
¿no?
Claro.
Ajá. Está visto que también muchas veces se ha dicho que hay que aprender de la historia, hay que aprender de lo que hemos pasado para no repetirlo en el futuro. Sí. Lo hemos hecho casi sistemáticamente como humanidad en todos estos siglos que podemos entender, pero claro, hay que también saber cuáles son esas claves, ¿no? Unas claves que nos puedan ayudar para no repetir los mismos errores. Este es algo recurrente.
Sí, es algo recurrente. Porque hay una condición humana muy muy complicada. Es decir, cuando a mí me interesa mucho estudiar el cerebro, y el cerebro es una chapuza eficacísima. Ya sabes que una chapuza es cuando arreglamos una cosa con lo que tenemos a mano.
Y luego funciona. Y
no queda muy elegante, pero funciona.
Eso es.
Bueno, pues el cerebro es así, porque no depende de un diseño hecho, sino que se ha ido un poco como aquellas casas antiguas que en los pueblos en que había un hijo más, se hacía una habitación más, se hacía otra habitación más, no tenían un plan único y al final salían unas casas complicadísimas en que había que pasar en unas habitaciones a través de otras, que se subía, que se bajaba. Bueno, pues el cerebro tiene una parte muy antigua, que es la parte emocional, que está que estaba preparada para vivir en comunidades muy pequeñas, en comunidades muy nómadas, y sobre eso se ha ido construyendo el cerebro, y la parte más superior del cerebro, la corteza, esa es muy lógica, piensa muy bien, aprende con muchísima rapidez. La parte más del fondo es la parte más emocional, que tenemos todavía ahí emociones muy antiguas, que son emociones agresivas, emociones, por ejemplo, de compasión, pero solo a mi grupo, a mi familia, a mi grupo. Y sobre eso hemos creado un tipo de convivencia, digamos, más de nivel superior, que es a ver si nos llevamos bien, si nos entendemos, si argumentamos, si somos racionales en el comportamiento, si vivimos en comunidades extensas. Bueno, pero el núcleo ese emocional antiguo está todavía ahí manteniendo, y de repente erupciona como un volcán. Y entonces todos los sentimientos más tribales, más de defensa de lo mío y de ataque de lo demás, más de pérdida de compasión para el ajeno, para el extranjero, pues todo eso se adueña del comportamiento y entonces pues nos sorprende de repente. Uh-huh. Bueno, conocer que somos así es la mejor manera que tenemos pues para evitar, es como si...
Recaer.
casi exactamente. ¿No? Sabemos que es una de nuestras invitaciones y que tenemos otras cosas maravillosas. De
sí,
manera
hombre.
Que...
Una sí, de las porque cosas, si no, apaga y
claro,
vámonos.
Una de las cosas maravillosas que tenemos es que podemos conocer nuestras limitaciones. Uh-huh. Y por lo tanto, bueno, controlarlas, ampliarlas o, bueno, hacer ir poco a poco estando en mejores condiciones de hacerlo, porque yo creo que nos podríamos acostumbrar a un tipo de vida más inteligente.
Uh-huh. Que conste que no hemos dicho ninguna parte como parte animal, porque los animales no tienen la crueldad que
claro.
demuestra la humanidad.
Claro,
así que...
pero tampoco tiene la compasión.
Bueno.
De manera que la inteligencia nos da recursos en ambos sentidos. La crueldad es una exclusiva humana, pero la compasión también es una exclusiva humana.
Nos equilibra un poco la balanza. Pues José Antonio Barina, muchísimas gracias por este momentito de charla, también por el libro, evidentemente, Biografía de la Inhumanidad, que ya decimos que es la continuación de la humanidad para todas aquellas personas que nos estén escuchando y quieran tener el yin y el yang, ¿no? Las dos partes. José Antonio Barina,
muchísimas
gracias.
Muchísimas gracias. Un beso.
Hasta luego.
Why you look so sad? The tears are in your eyes. Come on and come to me now. But don't be ashamed to cry. Let me see you through. 'Cause I've seen the dark side too. When the night falls on you, don't know what to do.